Pasa siempre lo mismo. Vos encendés la radio a esta hora y aparecen dos tipitos hablando con el asombro de descubrir a Gardel. Y vos decís, pero estos chicos, ¿qué va usted a hacerle? Hay que dejarle. No muerden, no dicen groserías, se divierten y nos divertimos. Les presento a uno de los tipitos. Hola, Norberto Chava.
¿Cómo te va, Héctor?
Bien.
¿Cómo estás?
Yo soy figurita repetida. Me alegro mucho encontrarme con vos.
Igualmente, por supuesto que el gusto es mío.
Porque uno se encuentra con vos y se encuentra con Gardel.
Es un privilegio, con Gardel y con Larrea.
Encontré unas canciones, mirá, estoy escuchando unas canciones viejas.
Sí.
Hay algunas canciones, por ejemplo la primera que elegí, que no se podían escuchar muy bien cuando yo era chico. Porque estaba muy presente el ruido del disco. Y las remasterizaciones que se hicieron después lograron sacarle no solamente el ruido del disco, sino hacer subir detalles que eran esenciales para poder apreciar mejor la excelencia de la interpretación. Y eso pasa con Ivette, este tango. Me estuve fijando en el libro de Morena.
Sí.
A ver qué pasaba en el año 20 con estos muchachos. Y ya en el 20 ha superado todos los problemas económicos que tuvieron los Gardel, Berta e hijo. Gardel vive con su madre en un departamento que ha alquilado en la calle Rodríguez Peña 451. También en el año 20, el 18 de octubre, actúan en el Empir y dice el diario Última Hora del 20 de octubre del 20. Como de costumbre, el público les aplaude debiendo a los artistas, se refiere a Gardel Razzano, ¿no?, repetir muchas de las canciones de su nuevo repertorio. Milonguita es el tema que más ha gustado. Como ves, empiezan a gustar más los tangos, ¿no?
Sí.
Y que Gardel canta con sentimiento y en forma que obliga al aplauso de las familias habitués de la elegante sala. Ya había grabado bastantes tangos, ¿no? Había empezado en el 17, estamos en el 20 con Ivette. ¿Te gusta Ivette?
Sí, me encanta. En sintonía con esto que estás diciendo, lo que aparece en estos primeros tangos es que ya hacen el corte con aquellos previos a Mi Noche Triste, a 1917, que de pronto son tangos más criollos, más compadritos. Y este es un tango porteño, este es un tango ya agringado. Acá Gardel le canta al cotorro abandonado por la amada infiel, que es...
Pero con humor, ¿eh?
Bueno, con ese sarcasmo propio del tipo que no está instalado con el afán de venganzas. No está pensando en la revancha.
No.
Está pensando...
Pero le está diciendo, mirá las cosas que te regalé, nena.
Sí, le está echando en cara las cosas, ¿no? Y con un lenguaje lunfardesco que también contribuye un poco a pintar esa semblanza, ese registro ya aporteñado, ya que no tiene que ver con la herencia gauchesca, si se quiere, del tango.
No, pero incluso el lenguaje es bastante arrabalero.
Sí.
En la puerta de un boliche, un bacán en Cuba de Helado.
Ya no suena como esa elegía del payador, ¿no? O ese fraseo no siempre afinado que tenían los prohombres, ¿no? Los pioneros como Villolo, como Alfredo Gobi, Don Alfredo Gobi.
Sí.
Acá es otra cosa. Y acá, este es una vuelta de tuerca contursiana, ¿no? Cuando Gardel le canta al cotorro, de alguna forma, es el tópico de Contursi, ¿no? Porque viene de Mi Noche Triste y después se va a repetir.
Además, el tono humorístico de Gardel, puesto delicadamente, ¿no?
Sí.
Tampoco es desembozado el humor.
Sí.
Lo pone delicadamente. ¿Es un atractivo más o no?
Totalmente. Bueno, pero él tiene ya, estamos hablando del año 20, o sea, 100 años... y todavía no estaba consolidado el formato del tango canción, pero él ya tenía esas transiciones donde podía decir en tono dramático, por ejemplo, Bulín, que ya no te veo, ¿no? Con esa voz dolido de lamentación, a ese tono
sí,
cachador, que estamos diciendo. Cuando
en hay un tono cachador.
Esa cosa, la pollera papusa que era de seda crepé. Digamos, él la reta a la chica. Él le dice esas cosas de echarle en cara, de decirle, mira todo lo que tenías, y te rajaste. Sí. No te acordás que conmigo, dice
en un momento un sombrero.
Rechazo, ¿no? No te acordás. Sabés lo que te perdés, le está diciendo.
No te acordás cuando en cana te copié en un cuadernito aquellos lindos versitos salidos del corazón.
Claro.
Qué divertido.
Claro.
Es eso. Claro. Es muy simpático eso.
Es un reproche. Es un tango que tiene cinco partes, ¿no? Y la melodía se va repitiendo y él va llegando a ese clímax de reto de decirle estas cosas a esta muchacha, que es una muchacha, vuelvo a decir, propia de la literatura contursiana, ¿no? Del hombre solo que le canta a la mujer que se fue, ¿no?
Siempre me pregunto, ¿cómo le habrá ido a esa chica que se fue? Porque claro, según el hombre que le canta, le va a ir muy mal siempre.
Sí.
Pero
sí,
a lo mejor le va bien, pobrecita. Sí. ¿Quieres que escuchemos Ivette para empezar?
Sí, empecemos con Ivette, claro que sí.
Bueno, dale, de Costa, Julio Roca y Pascual Contursi es del 20, con Julio Ricardo.
Recordando su pasado y una mirada a flor, entre los ojos en la caña resurge en su memoria esta página de historia que en su corazón grabó. Oh, feliz que sos, no te veo, apenas que no te toco, pero canta que ya no es broco, porque con otra se fue. Mira que fuiste de encanto, de toda la muchachada, y me por una mamada, te atropelaste tan bien. Este bazar, florecillo otario, esto viene por abajo. No te acordás que fundiado, pa' que no falte el buzón. No te acordás cuando entrada, te copié el cuadernito, cuando el cinto perdido, salido del corazón. No te acordás que conmigo te pusiste un sombrero, y aquel cinturón de cuero que otra amiga le amuré. No te traje pa' tu casa, tu padre a los movidos puse, y una noche a un parapunte del control de piantes, y con ellos una jota con la caña de la muta y una polenga pa' punta. Espérate que te perrete. No te acordás que te traía aquella ferma lechuga, hasta la última perruga de la cara te miando, y aquellos palos rosados que aumentaban tus colores, y recordando tus amores, el pobre mal perdono. Pero que no te logro, pero canta que ya no es broma, porque con otro se fue. Mira que fuiste en encanta, que tú la muchachada, y que por una leñada, la atropelaste con un
bebé. Y ahora viene la gallola, maestro.
Oh, este tango sí que es oscuro. Acá sí que describe la tristeza del hombre solo y...
¿Has notado que va por momentos muy ralentado?
Sí.
Las guitarras hacen un sonido más sordo.
Más sordo, y, claro que
y
sí.
Y un acompañamiento sombrío, si se quiere, ¿no? Ya... Es un hombre que sale de la cárcel, que se encuentra con la mujer con la que tuvo el problema. Parece que ella lo delató.
Pareciera, ¿no? Porque acá hay una una parte acá que subyace, que no está explícita.
No está explícita, no está claro. Pero bueno, en un momento dice, me encerraron muchos años, él mató a alguien, claro, por una traición. Mató a un hombre porque la mujer lo engañó con ese hombre.
Exactamente, exactamente.
Y el tipo va en cana por eso. Entonces dice, me encerraron muchos años en la sórdida gallola y una tarde me largaron para mi bien o para mi mal, dice. Para mi bien o para mi mal. Anduvo mal, para tomar un plato de sopa muchas veces hice cola, me encontraron atorrando en un umbral.
Qué cuadro tan hondamente dramático, ¿no?
Ahí vos notás que las guitarras y el cantor canta y las guitarras tocan ralentando un poco.
Sí.
Pom, sí. Pom, pom, pom. Me parece a mí, no sé si vos lo notás igual.
Absolutamente es así. Diría que desde la introducción misma las violas anticipan ese tono oscuro. Y él ya arranca ralentando, porque él dice, no te asustes, y hace una pausa, ni me huyas, y lo dice ralentando las frases. Se intuye que está por describir...
Y medio como masticando las palabras.
Sí, porque acá en Gardel lo que encontramos es que es un gran contador de historias.
Ah.
Ahí está la clave. Cuando ralenta el acompañamiento y él mismo, está revelando que él sabe cómo narrar una tragedia. Y acá hay una curiosidad de este poema, y es que no se revela la situación del hombre, del protagonista, hasta la segunda parte, porque en las primeras estrofas está planteando el cuadro de situación, el regreso, cara a cara con esa mujer que él hacía mucho no la veía y demás, pero recién en la segunda parte se revela que él estuvo encerrado.
Y la humildad del final cuando dice, voy al campo a laburarla, juntaré unos cuantos cobres para que no me falten flores cuando esté dentro del cajón.
Sí.
¡Qué humildad, pobre tipo!
Sí, y la humildad...
¡Qué soledad tiene el tipo!
Yo diría la tristeza del hombre.
Sí, la tristeza.
Acá, una vez más, parece... como si fuera un espejo con Ivette. No hay rabia. Acá el protagonista...
Está resignado.
Exactamente.
Él comprende... Permitime que diga esto, que me gusta decir esto.
Sí.
Él comprende cómo es la condición humana. Que tiene sombras y tiene luces. Y hubo sombras, y bueno, pero en otro momento hubo luces. Y es así, él no quiere venganza.
No. Creo, en sintonía con el protagonista del tango anterior, que... casi se resigna a ser un infeliz antes que ser un femicida.
Antes que ir a eso
que después queda como un estereotipo, como si fuera una cultura extendida.
Además no quiere volver a matar.
Y claro, él mató a un hombre con determinados códigos propios del honor masculino, pero acá no hay revancha contra la mujer. Esto es otra cosa.
No.
Vuelve solamente a volver a verla.
Buena idea de historia, ¿eh?
Claro.
Tuegols y Tallini.
Es de Tuegols y Armando Tallini.
Bien contada la historia, ¿eh? Yo en un momento lo había entrado a... No a despreciar, pero lo tenía a menos. No, todos crímenes, es muy arrabalero. Pero después vi que tenía otra profundidad.
No, es que la voz de él está al servicio de...
Ya de grande me di cuenta.
Es conmocionante.
Sí.
Y el tango tiene una historia... Si bien revela una tragedia, el origen es totalmente distinto. Parece que hubo una apuesta entre Gardel con Rafael Tuegols, con el autor de la música, porque sostenían que después de Mano a Mano no se podía hacer un tango que no incurriera en plagio. Porque una letra que tenga la misma métrica de Mano a Mano tenía que ser inevitablemente un plagio. Y este tango, si se quiere... porque la melodía misma también lleva a pensar eso, tiene la misma métrica que Mano a Mano. Entonces parece que Tuegols le dijo, yo no creo en eso, yo puedo hacer un tango que no se parezca. Que
sí,
sea,
silábicamente es parecido.
Que temáticamente sea otra cosa, no sé.
Sí.
Y Gardel le gustó, le gustó y se lo grabó así.
Además, Mano a Mano podríamos decir también que tiene hasta un poco de humor.
Está en la línea de Celedonio Flores pero...
Este es muy dramático, ¿eh?
Claro.
Si quieres lo escuchamos.
Vamos a escuchar La Gallola, claro.
La Gallola.
No te asustes, ni me huyas, no he venido pa' vengarme. Si mañana justamente ya me voy pa' no volver.
He venido a despedirme y el gustazo quiero darme de mirarme frente a frente y en tus ojos campanearme silencioso largamente como me miraba ayer. He venido pa' que juntos recordemos el pasado como dos buenos amigos que hace rato no se ven. Acordarme de aquel tiempo en que yo era un hombre honrado y el cariño de mi vieja era un poncho que había echado sobre mi alma noble y buena contra el frío del desdén. Una noche en la huesuda me vistió el alma de duelo. Mi querida madrecita se me fue a vivir con Dios y en mis sueños parecía que mi vieja desde el cielo me batía que eras buena, que confiara siempre en vos. Pero me jugaste sucio y sediento de venganza. Mi cuchillo aquella noche se escurrió hasta un corazón y más tarde la sereno, muerta mi única esperanza. Unas lágrimas rebeldes las sequé en un bodegón. Me encerraron muchos años en la sórdida gallona y una tarde me largaron pa' mi bien o pa' mi mal. Fui vagando por las calles y rodé como una bola pa' comer un plato de sopa. Cuántas veces hice cola, las auroras me encontraron atorrando en un umbral. Hoy ya no me queda nada, ni un cariño, estoy tan pobre. Solamente vine a verte para dejarte mi perdón. Te lo juro, estoy contento que la dicha no te sobre. Voy al campo a laburarla, juntaré unos cuantos cobres para que no me falten flores cuando esté dentro el cajón.
Ahora guarda que vamos a bailar unas rancheras, señor Norberto Chap.
No, esto es una maravilla.
Hasta que ardan los candiles. ¡Qué lindo, che!
Déjame que haga una pregunta, porque yo escucho Hasta que ardan los candiles y estamos hablando de un repertorio gauchesco que después vamos, en el curso del programa, vamos a seguir profundizando, ¿no?
Esto es del 31.
Exacto. Yo, la pregunta es, ¿cómo hace Gardel? En 1931, en Francia, donde se grabó Hasta que ardan los candiles, cuando ya había sido descubierto por el cine sonoro, cuando tenía una proyección internacional indiscutible para recrear este, no sé, este retazo de Pampa, como si estuviera...
¡Qué buen interrogante estás planteando!
Corazón de la Pampa. Esto es hermoso por donde se lo mira.
A ver, ¿y cuál es tu teoría?
No, mi teoría es que él tenía ese, el origen... gauchesco, el origen de ese repertorio.
Además era divertido, a él le gustaba mucho.
Volvía siempre.
Muy divertido, volvía. Porque él sabía que tenía una gracia genuina que nadie tenía.
Esto es algo que genera como alegría, porque además él tiene esos modismos camperos tan incorporados.
Muy de la provincia de Buenos Aires.
Claro, él canta esto, que es una fiesta gaucha, ¿no?
Y que no te olvides que él frecuentó todos los carreros de... del principio del siglo, ¿eh?
Claro.
Siendo niño,
claro.
¿Eh?
Claro. Él escuchó, él incorporó esto que además se aprecia mejor en esos recitados que son como la transición entre...
¿Cómo se regodea en esos recitados? ¿Qué? Recitados. ¿Cómo le gusta hacerlo?
Este es un poema de un hombre llamado Diego Novillo Quiroga, un sí. Tipo que además, nada menos... era millonario, estanciero y bisnieto de Facundo Quiroga.
¿Novillo Quiroga era bisnieto de Facundo Quiroga? Muy bien, historiador.
Caudillo riojano.
Muy bien, historiador.
Bueno, y además hay otro dato de Novillo Quiroga, y nos vamos a ir un poco de viaje y después volvemos a Gardel. Novillo Quiroga escribe en 1930 el primer chamamé, que se llamaba, el chamamé era Corrientes Potí, y como no había nombre para ese género, le pusieron Canción Correntina.
No me digas que Corrientes Potí es hermoso. No me digas que es uno de los primeros chamamés que existieron.
El primero. Canción Correntina, dice la
No te puedo... Con lo que me gusta.
El tema grabado...
¿Sabés cómo es?
Exactamente.
Fíjate si me gustará.
Sí. Bueno, ese es Novillo Quiroga. Un tipo muy arraigado con las costumbres del campo. Y ese lenguaje lo aplica en esta ranchera maravillosa, donde describe una fiesta y donde Gardel se siente muy cómodo.
Sí, ¿verdad? Cómo le
gusta. Esos monólogos, esos versos, sí. Donde él le aplica esas, esas interjecciones, de pronto dice, canejo, nunca falta un buey corneta, canejo.
Canejo.
O se ríe, se alborotan las hembras, jaja.
Esas son las cosas
que marcan la diferencia con Gardel.
Bueno, si quiere, invitamos a las damas a bailar la ranchera mientras escuchamos Hasta que arde los candiles.
Por favor.
Dale.
Tiras de asado al asador, locro de maíz, pasteles a juntada, chupi a granel de lo mejor, y pa' bailar vihuela y acordeón. Va cayendo el embosaje, monta Willy a pie, y los viejos bichocos fuertean pa' ver. Ya está armada la milonga, la guitarra se florea, vivorea el acordeón, y hacen yuntas las parejas, y ahí grita un viejo mirón, aprovechate gaviota, que en cabo este fandango ya no te has de ver en otra. Se ha entreverado de sopetón, medio bolía un tapia la chuequeada, y es cosa de ver con qué tesón lo garronea un cusco toreador, y va errando ponchazos el tape mamao, y alborotan las hembras a desaferar. Y ya anda corriendo el chisme que si engorda la micalla, si le ajusta el matiné y si la gente ya charla, o escucha los mal hablados cuando una mocita es seria, despechado pa' la calumnia, nunca falta un buen corneta canejo. Esto es fiestón y lo demás es charamuca y puro chaucherío que no se vio por otro lado, un vocerío ansí de alborotao, aunque entra un sol a luna y asoma ahora el sol, mientras ardan candiles habrá milongón.
Ahora viene El Olivo, este del 24. No es de los mejores en cuanto a sonido, pero me gusta el humor que tiene. Es el chimento del barrio. Se supone que es el chimento del barrio de La Boca. Una señora se fue con un señor en un barquito, desapareció. El esposo de la señora, la pareja de la señora, quedó refunfuneando y maldiciendo. Como quedan maldiciendo todos los que se quedan sin señora, ¿no? Entonces, el chimento de la del barrio tiene humor, porque se llaman el pícolo navío, el pícolo se fue, se tomó el olivo, pero no volvió nunca, o sea que parece que el pícolo se hundió.
Bueno, Gardel
ahí está la picardía,
¿no? Claro, Gardel acá encarna la voz de la gente común, ¿no?
De la gente común.
La gente que se junta para murmurar.
Atención a nuestros oyentes esto, es interesante reparar en esto que acaba de decir Norberto, que es muy, 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 muy cierto. Gardel es la voz del pueblo en ese momento.
En este momento...
La voz del barrio, la voz del chimento del barrio.
Entonces, tiene una primera parte más brillante, porque repite tres veces este murmullo de las comadres, de la gente común, del pueblo. Entonces, tiene una primera parte brillante. Y una segunda parte que es tal como vos decís, esa cosa cachadora, donde de pronto dice, Araca, el pícolo se hundió.
El pícolo se hundió, no volvió más la chica.
Claro, no volvió más.
Se fueron ahora, con el tipo.
Hay algo misterioso en este, hermosamente misterioso, porque eso es lo que tiene de bello el tango, que las historias tienen algo no dicho. Y que afloran o se reinterpretan de acuerdo a cómo uno las enfoque, ponga el foco. Porque esta es una historia de un amor misterioso. Gente que desapareció, que se rajaron, se tomaron el olivo. Acá está escrito el lunfardo, en un lunfardo perfecto. Paralelamente, aparecen también, subrayados, el origen del inmigrante. Acá está la inmigración puesta al servicio de un tango. Acá está el Tano Alegre, repito literal, el Tano Alegre, el Piccolo Navío, el corrillo que charla italiano. Y hay otro detalle que es el del bodegón. Sí. Hay un párrafo
breve. Por eso yo lo supongo en la boca.
Claro, vaya a saber, claro, debería ser portuario necesariamente, porque si
sí,
claro, tomaron el olivo en un navío, tendría que estar en la boca. A mí lo que me llama la atención es que hay un párrafo dedicado exclusivamente al bodegón. Entonces hay una descripción maravillosa del bodegón.
Sí, sí,
sí. Porque lo califica de mistongo alegre y fulero. Y después dice que es el rey del mondongo, la pizza y el bullón. El bullón es el pan. Ahora, a lo mejor, si se quiere, no tiene que ver con la historia central. Es una semblanza que corre paralela y que
sí,
le da otra profundidad a la historia, porque completa el paisaje.
Agrega paisaje y agrega, gracia.
Agrega paisaje.
En el lenguaje, en el tipo,
sí,
de lenguaje.
Sí, es un tango escrito en lunfardo y vale la pena también observar que el lunfardo, un siglo después, sobrevive muy dignamente. Cualquiera que escuche este tango sabe de qué se habla cuando uno dice laburar, sí, afilarse la mina, fulero, tomarse el olivo, que es
sin
lo que
duda
da nombre al tango, ¿no? Digamos,
sin duda,
todos esos modismos de la jerga callejera de un siglo atrás, que hoy siguen vigentes.
¿Escuchamos el olivo, amigo?
Sí, señor.
Allá junto a la ribera, un tango alegre vivía, laburando noche y día, junto con su compañera. Y del arroyo al rumor, arrugado por su murmullo, eran felices los frutos, engrupidos en su amor. Y dicen las comadres, paseando junto al río, los corzos se jugaron, sol pico los navíos. Y como no volvieron, y el tiempo transcurrió, la gente se dijeron, el pico los envió. Bodegón, mi sango, que alegre y fulero, o el rey del mondongo, la pizza y mucho. En donde el corrido que charla italiano, fumando tocando la badea corrió. Y dicen las comadres, paseando junto al río, los cuentos se jugaron, sol picó los navíos. Y como no volvieron, y el tiempo transcurrió, la gente se dijeron, araca, el pico lo sintió. Era un cosipay cabrero, y a las minas se la afilaba, de zapa la cera bajaba, con el cuento del te quiero. Y como el coso era vivo, y ella joven ni coqueta, una noche en la trompeta, el olivo le fajó. Y dicen las comadres, paseando junto al río, los cosos se fugaron, sol pico a los navíos. Y como no volvieron, y el tiempo transcurrió, la gente se dijeron, araza, el pico los hundió.
Ah, esto que viene ahora, mi querido Norberto. Aromas del Cairo me hace soñar. Aromas del Cairo, que figura como de Aguilar, pero me han contado que la letra es de la mujer de Aguilar, que escribía muy bien. Y esta letra me hace soñar porque cuenta la historia de un mozo, un amigo, un muchacho, un joven, que fue como turista a determinado lugar y conoce una chica. Y no se puede olvidar más de esa chica. Y entonces van a todo ese ambiente medio arábigo, con sonidos de guzla, los aires llenaban o algo así, ¿no?
Sí,
¿así dice?
El tañido de guzla.
Tañidos de guzla. La guzla, ¿qué era la guzla? Un instrumento de una sola cuerda, parecido al violonchelo, pero de una sola cuerda. Eran sonidos muy especiales para música muy especiales y ambientes también diferentes, ¿no?
Sí. En principio es un registro, como muchas cosas, ¿no?, atípicas en la discografía de Gardel, por el acompañamiento fundamentalmente, porque ese sonido tan presente del violín y el piano casi hacen desaparecer las guitarras, ese contracanto del violín o los bajos.
Y está Rodeo, está, mirá, Rodeo, Biaggi, Barbieri, Aguilar y no sé quién más.
No, Barbieri, Aguilar y Riverol, pero
y
casi
Riverol,
imperceptiblemente. Pero sí. ese sonido remite, inclusive por la letra, digamos, en principio por la letra, pero acompañado por ese sonido de piano y violín, a un recuerdo de Egipto. Esto sí es una imagen rara, es una imagen exótica. Yo estoy muy de acuerdo con eso que vos decías, que parece raro que fuese José María Aguilar el que tuviera esta profundidad poética, esta capacidad de describir ese ambiente caucásico, arábico.
A mí me han dicho que la mujer tenía un nivel intelectual muy interesante.
La mujer se llamaba María Burguay.
Lo raro que no figure, ¿no?
Pero no figuró nunca en ningún lado. Lo concreto de este vals hermosísimo y tan...
qué lindo.
Tanto, que remite a...
Qué bien cantado.
Claro, a un marco totalmente ignorado, ¿no? Por un criollo, ¿no? Porque habla de sultanas, de la mirra, sí. ¿No? Que es ese aceite que se extrae de los árboles, ¿no? De los que se obtienen sí. Después perfumes, ¿no? O del pebetero, que es el mismo recipiente el que quema esos aceites. Digamos, sí. Esa terminología que...
Muy del lugar es muy eso, lugar, muy local, ¿no?
Muy de esa ensoñación mágica que uno lo traslada a un lugar que no conoce y que muy difícilmente puede llegar a conocer.
Muy logrado. Si querés, escuchamos...
Como si estuviera ahí en el barrio, ¿no?
Si querés, escuchamos sí. Aromas del Cairo.
Sí, por supuesto.
Llega hasta mí aquel suave perfume, esencia de un país encantador, que me estremece el alma y me recuerda los goces de aquel viaje seductor. Los ojos de una linda sirena tatiana inundaron de amor todo mi ser, y en sus divinos brazos he sentido la dicha del amor y del placer. Tañido de gusta, los aires llenaban, mi hermosa sultana romance cantaba. Se vio un bebetero como una espiral, surgía la mirra perfume oriental. De aquella muchacha radiante y hermosa, ni un solo recuerdo logré conservar. No supe siquiera qué nombre tenía, ni cómo tampoco volverla a encontrar. Pero cuando en noche cálida y galana aspiro un perfume sutil y sensual, entonces me acuerdo de la circasiana que me amó en el silencio a luz oriental. Tañido de gula, los aires llenaban, mi hermosa sultana romance cantaba. Desde un bebetero como una espiral surgía la mirra perfume oriental.
Ay, ahora viene Zorro Gris. Zorro Gris del año 21.
Sí.
A ver qué hacían en el 21. En enero, en el Teatro Artigas de Montevideo, debutan Gardel Razzano y las tonadilleras Paquita Escribano. ¿Quiénes serían, no?
Mucho
contratados
gusto.
Por la empresa Mesuti. En el diario La Razón, del 7 de enero del 21, se hace este comentario sobre el programa presentado en la sala uruguaya. Paquita Escribano inició anteanoche su anunciada temporada en el Artigas de Montevideo escuchando buenos aplausos. Pero los verdaderos triunfadores de la velada fueron, ¿quiénes?
El dúo.
Gardel Razzano.
Ese dúo.
A quienes se celebró fragorosamente el desarrollo de su programa, que según el decir de las crónicas resultó corto para el público que llenaba el teatro. Che, lo que habrá sido eso, ¿no?
Claro, claro.
Y acá está, estoy leyendo el libro de Morena, como vos comprendés.
Sí.
Dice, acá se habla de la obesidad de Gardel. Y creo que lo cuenta Adolfo R. Avilés, que por entonces se desempeñaba en el IMCA, en la Asociación Cristiana de Jóvenes, sí, como pianista en las clases de ejercicios con acompañamiento musical. Y en la revista Cantando, del año 60, dice, habla del paso de Gardel. Si querés te leo un pedazo.
Sí, por favor, claro.
Dice Adolfo de Rebles, fue el único que se sometió en parte a la rigurosa disciplina de las clases de gimnasia sueca. Concurría asiduamente por lo general en horas de mediodía y algunas veces practicaba solo calistenia, particularmente poleas. Usaba una gruesa tricota blanca con cuello alto que absorbía su generoso esfuerzo traducido en copiosa transpiración. Imagínate, ¿no? Pobre tipo. Claro. Después del baño solía someterse a un férreo masaje. Enrique Pascual, kinesiólogo y profesor de box, cuando tomaba por su cuenta los músculos abdominales de Gardel, eran de oír sus alaridos. Todo lo aguantaba en aras de su línea. Pero lo bueno del caso era que totalmente deshidratado, apenas transponía los umbrales de la institución, buscaba amparo en La Sonámbula, un restaurante de la Recoba en Plaza de Mayo. Allí, más que reponer sus fuerzas, cubría el déficit de humedad perdida y siempre causaban hilaridad sus relatos de deportistas con tendencias a violar la disciplina impuesta. Tengo más historias del año 21. Che, hay que rendirle un homenaje a Miguel Ángel Morena, que ha hecho esta obra extraordinaria, ¿eh?
Imprescindible, imprescindible.
Historia artística de Carlos Gardel.
Sí.
Esta, la que tengo yo acá, es de Corregidor, como siempre.
Como siempre.
Y es la cuarta edición.
Claro.
Debe haber 5 o 6, ¿eh? Bueno, lo que traemos ahora es Zorro Gris.
Zorro Gris, que cumple 100 años, este Zorro Gris, grabado en 1920, y que el narrador, el protagonista, se dirige, como en los otros tangos de época, ¿no?, a la mujer. Porque Milonguita también es del año 20, Margot es del 21, y el tango parece girar siempre sobre ese eje, sobre
sí,
el hombre.
Sí, es redundante, pero lo que es interesante es la interpretación.
Por supuesto.
Le digo, la parte técnica, el desarrollo técnico de Gardel, las cosas que hace con esa voz,
no,
es francamente extraordinario.
Porque acá hay partes cantadas en registros más bajos, pero él parece que estuviera más cercano al tenor, es decir, a las notas,
sí,
agudas,
claro,
que al barítono, ¿no?
Y hay unos agudos interesantísimos.
Y los agudos están como fuera de su registro natural. Y
él los eliminó después.
Y, claro, después fue puliendo, pero hay una parte, una primera parte de tonos bajos, y después la segunda es tan agudo que Gardel tiene que cantar toda la parte en esas notas altas, que a lo mejor permite el lucimiento, digamos, era un hombre que tenía la voz así como suelta, pero también le recortaba, sí, la posibilidad, sí, de matizar.
Que ahora se mete en unos agudos que vos decís, si no supieras que sale porque está grabado, decís, uy, por ahí no sale de esta.
No, claro, claro. ¿Cómo hacía para salir? Es imposible para una persona común, pero claro, estamos hablando de Gardel.
Bueno, ¿querés que escuchemos Zorro Gris?
Escuchemos Zorro Gris, claro.
Démosle.
Por eso toda tu angustiosa historia
tarjeta granizada, en la guardó tu lágrima sagrada, en la brisa a tus dolores el anciano todo el secreto de tu vida triste se quedará dentro de tu abril. Cuánta noche fatídica de vicio, tus ilusiones dulces de mujer, como la rosa de una loca orgía, la de tocarte en el cabo de la fuerza del amor mentido al alejarse del armeno frío, era el intenso frío de tu alma lo que abrigaba
Y ahora el Gardel criollo del que hablamos hoy. Ahora viene criollita a decir que sí, mi amigo. Acá ya con Lepera, ¿no? En la parte criolla, ¿cómo lo entendió Lepera?
Sí, por supuesto. Pero vamos a traer acá dos hermanas gemelas, porque son dos cifras que tienen la misma música. Ya después vamos a introducirnos en eso. Empecemos por esta, que es criollita de sí que sí, que es el primer tema que graba Gardel al llegar a Nueva York, el primero. Y Criollita es, digamos, lo llamativo, ¿no? Que pertenece a ese último repertorio neoyorquino, pero vuelve siempre al formato del criollo, ¿no? Y Lepera, bueno, a la manera del canto del payador, ¿no? Porque está escrito por décimas, remite al canto sentimental de los payadores. Con un rasgueo de guitarras criollas que no son las de él, y se nota claramente, porque pareciera que ponen solo lo que está en la partitura, no esquematizan, no tienen grandes talentos para los arreglos. Estamos hablando de un acompañamiento ocasional, ¿no? Porque acá los...
¿Y Ayala y Cáceres quién eran allá?
Y eran guitarristas que estaban en Nueva York y que inclusive después participaron en alguna
película.
¿Pero
eran argentinos?
Esta criollita pertenece a Cuesta Abajo. Ayala, Cáceres y Cornejo eran los guitarristas que estaban allá. Claro, por algo Gardel mandó a llamar a los guitarristas.
Sí,
porque
claro,
acá uno va a escuchar unos rasgueos muy como básicos, como de academia. Lo que le faltaba era alma. Y el piano de Castellanos, ¿no? Que también le da los bajos otro volumen, otra profundidad.
A Castellanos no le falta nada.
No, es otra cosa.
No.
Es otra cosa.
Qué talento Castellanos.
Sin ninguna duda.
Bueno, amigo, ¿lo escuchamos?
Sí, por supuesto.
Dale.
Criollita, decí que sí. Criollita, decí que sí, que ya no alumbra el lucero. Porque tus ojos que quiero ya no brillan para mí. Un pedacito de cielo es mi dicha y es mi antojo. Y yo lo guardo escondido como un tesoro querido en el mechoncito de pelo que me amarraba a tus ojos. Criollita, no digas nada. Criollita, no digas nada si al viento doy mi lamento. En la amargura que siento estar en mi pecho clavada. Una florecita me diste y un beso yo te robé. Y nunca sabrás, chinita, todo el daño que me hiciste con el besito robado que aquella tarde perdiste. ¶¶ criollita, decí que no. Criollita, decí que no, que de tormento me muero. Porque tu boca que quiero, todo tu fuego me dio. Dos angustias voy teniendo amarradas en mi pecho y voy llevando maltrecho las penas que voy sufriendo. Que si tu desdén me mata, tu amor me va a consumiendo.
Muy bien, ¿y ahora?
Y ahora sí, vamos a la hermana mayor de Criollita, que es Para quererte nací.
¿Que es del 28, puede ser?
Está grabado en el 33.
Ah, no, perdón, en el
33. Está grabado un año antes.
Sí, sí.
Y la música es la misma, así que acá no hay que confundirse, porque estamos hablando del mismo tema con una vuelta de tuerca.
Solo que como es acá, están ahí Petorossi, que era un predilecto de Gardel.
Sí.
Los últimos años.
Sí, Barbieri, no, bueno, acá,
Rivelol y Vivas.
Acá Gardel sí se siente mucho más cómodo. Acá hay otra capacidad para interpretar esto, que también remite invariablemente al canto payadoril, porque está hablando de los conflictos sentimentales del gaucho, ¿no? De lo que le está ocurriendo a él, del sentimiento que le ocurre frente a la presencia de la amada. Pero algo hay en la inflexión de Gardel que es totalmente distinto de lo que venimos a escuchar, donde se percibe esa emoción. Él dice, quisiera desparramar florcitas por tu camino, ¿no? Y esa voz adquiere volumen, tiene una resonancia especial quedarme a vivir como paria en el desierto. Tiene un énfasis, tiene una emoción que contagia. Realmente, como lo dice acá Gardel, sin desmerecer Criollita decir que sí, pero esta hermana mayor, esta cifra que repite un poco el esquema, el módulo, es otra cosa. Las violas también son otra cosa. Y acá hay una referencia interesante con respecto a los autores. Aquel Criollita está registrado de Gardel y Lepera. Este, Para quererte nací, pertenece a Pancho Martino, aquel primer compañero de cuarteto, de compañero de andanzas con Saúl Salinas y con Razzano, compañero de Gardel, y Juan Pedro López, que es otro, digamos, tanto Martino como Juan Pedro López son payadores, es decir, inevitablemente esto tiene ese origen.
Muy bien, amigo, si quiere, vamos.
Sí, claro que sí.
Son la tibia resolana. La tibia resolana que calienta mi existir, la que no me hace sentir el frío de la mañana. Los gruesos ponchos de lana que cobija mi osamenta contra la ruda tormenta de la vida borrascosa, la que en noche tenebrosa la paz de mi alma sustenta. Quisiera desparramar, quisiera desparramar florecitas por tu camino, para que tu piel divino no se fuese a lastimar. Yo te quisiera explicar, pero explicar este no acierto, de que sos el cielo abierto donde quisiera subir para quedarme a vivir como paria en el desierto. Quererte he nacido, yo pa' quererte nacido, paloma del alma mía. Soy matrero y quién diría que vos sola me has vencido. Un amor desconocido siento que mi amor provoca, y con una fuerza loca siento que se va mi alma, y solo encuentro la calma cuando te beso en la boca.
Señor Chab, usted eligió Esta noche me emborracho.
Sí.
¿Puede explicar por qué?
Bueno, tal como lo dice el nombre, tiendo a pensar de Esta noche me emborracho que de tan conocido, de tan analizado, de tan escuchado, parece que no hubiera nada más por decir. Pero tiendo a pensar en una especie de resignificación de lo que significaba, de lo que importaba, trascendía de este tango, que era un tango político.
¿Y por qué lo digo? A ver.
¿Y por qué lo digo? Porque el autor es Discépolo, lo sabemos todos. El tango es del año 27, aunque Gardel lo grabó en el 28. Y en el año 29, una resolución del Ministerio de Marina prohíbe la radiodifusión de tres tangos de Discépolo. Uno es Chorra, uno es Quebachaché y este es Esta noche me borracho. ¿Qué es lo que yo pienso que pasaba acá en el espíritu de Discépolo? Que hay como una sensación de fracaso, fracaso institucional, fracaso de las instituciones, y que esto, infortunadamente, después generará un golpe de Estado, que hace que incida en el estado de ánimo de Discépolo. Que cuando Discépolo dice, describe de qué manera está mirando a una mujer y al mismo tiempo es el espejo de ese hombre que también dice que el encuentro le hizo mal y que si lo piensa más va a terminar envenenado y que prefiere emborracharse para no pensar y que está sin moral y hecho un mendigo. Lo pienso también con esa lectura de un Discépolo que estaba desencantado con el momento de la sociedad en crisis.
Yo nunca lo había visto desde ese punto de vista. Para mí era la relación de un hombre y una mujer.
Pero no es casual
y bastante
también, lo hayan prohibido, ¿no? Y no es casual que inmediatamente después del golpe de Estado trágico de septiembre de 1930, un mes después, Gardel le graba Gira Gira. Es decir, Discépolo ya estaba en esa espiral de la angustia del hombre que representaba el sentimiento de la gente. Igualmente, nada de eso invalida que sea un tango hecho y derecho, donde hay un hombre confrontado con el paso de los años, ¿no? Y además con un lenguaje un poquito áspero para con aquella mujer que amó, ¿no?
Para con la mujer demasiado áspero.
Claro.
Hay como cierto ensañamiento.
Es como ensañado, sí.
Parecía un gallo desplumado mostrando al compadrear su cuero picoteado. Es mucho.
Es mucho, no, que ya empieza diciéndole sola, fané y descangallada.
Sí. Era para él una mujer desagradable de ver, ¿no?
No, claro, pero él habla de sí mismo también. Dice, yo por esta mujer perdí el honor. Le quité el pan a la vieja, me cerró en el pechador. Es decir, está mirándose a sí mismo. Está mirando el paso del tiempo, sí, en él mismo, bueno, este personaje. Y lo llamativo, como solés decir vos, había clientes también para este tópico.
Para,
¿no?,
ese tipo de maltrato, sí.
Lo llamativo es que el tango tuvo un éxito inmediato en el curso.
No, sin duda, ¿por qué? Eso es lo que yo me pregunto también.
Muchísimo, muchísimos artistas. Lo grabó, bueno, el primero que lo grabó fue Alberto.
Porque no todos le daban ese, no todos tenían esa imagen de fracaso social.
No, claro. Pero
no todos, digo.
Está estrenado, ya de por sí, está estrenado por una mujer, sí, por Azucena. Rarísimo, pero bueno, eran los tópicos del tango. Era esto lo que había para cantar. Pero lo graba primero Alberto Vila, después lo graba Charlo, Francisco Canaro, la propia Azucena Maizani, distintas orquestas con cantores.
Nunca me podré explicar del todo por qué.
¿Por qué? Este es un
¿por qué tanto?
Un interrogante llamativo, en tanto la letra tiene conceptos muy muy duros, muy peyorativos. Pero bueno, en esto lo toma, bueno, Gardel, y Gardel pasa, como suele ocurrir en el curso de la versión, de esos momentos que tiene como luminosos, si se quiere, en las transiciones, cuando él dice que hace 10 años fue mi locura, y llegué a la traición por su hermosura, a ese final desolado, donde está ahí el intérprete, en carne viva, ¿no? Donde está Gardel diciendo, esta noche me emborracho bien, y se le ve el dolor, se le ve la llaga ahí.
Era famoso el chiste de tercer año comercial, que fue Milo hace 10 años.
Sí, sí, sí.
Cura,
sí.
Fue Milo, cura.
Sí,
bueno,
sí, sí.
Lo invito, disculpe,
no,
lo invito a escuchar esta noche me emborracho, amigo.
Un muy conocido violinista de tango, Milo Dohmann, que era el chiste era con él, ¿no? Porque le decían justamente que había que antes de ser violinista había sido cura.
Sí, sí, sí. Bueno, ¿lo escuchamos?
Sí, señor.
Sola, pané descangallada, la vi esta madrugada salir de un cabaret. Placas, dos puertas de cogote y una percha en el escote bajo la nube. Chueca, vestida de pebeta, ceñida y coqueteando su desnudez. Parecía un gallo desplumado mostrando al compadrear el cuero picoteado. Yo qué sé, cuando no aguanto más al ver las cirras que paso llorar. Y pensar que hace 10 años fue mi locura que llegué hasta la traición por su hermosura. Esto que hoy es un cascajo fue la dulce metedura donde yo perdí el honor. Que chiflao por su belleza le quité el pan a la vieja, me hice ruin y pechador. Que quedé sin un amigo, que viví de mala fe, que me tuvo de rodillas sin moral, hecho un mendigo cuando se fue. Nunca creí que la vería en un requiesta impache tan cruel como el de hoy. Mire, si no es para suicidarse, que por ese cachivache sea lo que soy. Fiera venganza la del tiempo que le hace ver desecho lo que uno amó. Y este encuentro me ha hecho tanto mal que si lo pienso mal termino envenenado. Y esta noche me emborracho bien, me mamo bien mamado para no pensar.